Buenas tardes. Voy a continuar con lo anunciado en el programa, con una leve alteración, porque, como ya advertí el próximo día, necesitaba ocuparme, aunque fuera muy superficialmente, del rufián dichoso para enlazar con la lección siguiente. Las comedias que voy a analizar hoy, y más que analizar, voy a señalar y elegir de ellas lo que me parece más característico, más nuevo, novedoso, diría un argentino, son La Entretenida, me ocuparé después de La Casa de los Celos y Selvas de Ardenia, pasaré a Pedro de Urdemalas y terminaré con El Rufián Dichoso. Bien, La Entretenida es una comedia en la que nos encontramos con una mezcla de personajes muy curiosa. Fregonas, lacayo, damas, caballeros, un barbero, un alguacil. Y en esta obra, lo que me parece más digno de resaltar o de hacer notar son dos puntos. Uno es que hay un turbio planteamiento de un enamoramiento de un galán por su hermana. Se apunta un amor incestuoso, que no pasa de unos requerimientos de amor, pero mediante una ambigüedad, porque la hermana se llama Marcela, como se llama Marcela la enamorada, que no veremos, se le parece a ella, y el galán, el hermano, al declararle su amor por la otra Marcela, se insinúa de tal manera que Marcela llega a sospechar y aduce y evoca a los famosos amores incestuosos de la antigüedad de Amón y Tamar y de Mirra. No lo cito porque sea una cosa morbosa, ni mucho menos, como ustedes comprenderán. No ocurre nada más en este orden de cuestiones. Lo apunto por señalar algo que me parece una constante en el teatro y aún en la obra toda de Cervantes: la ambigüedad, la equivocidad. Entonces, la hermana no sabe a qué atenerse, sospecha. El hermano, hay momentos, eso depende de cómo lo diga el actor, como ustedes comprenderán. Es decir, esta lectura múltiple es algo característico de Cervantes, en prosa, en verso, en teatro y en novela. Es algo que corresponde a su carácter. Otro aspecto, otro punto que me parece muy digno de nota, por lo que tiene hasta cierto punto de novedad, de originalidad en nuestro autor, es que dentro del teatro se representa otro teatro. Esto ya lo vimos en Los Baños de Argel, pero sin desarrollarse del todo. Recordarán ustedes cómo les decía que una parte de una obra de Timoneda era recitada. Pero aquí la cosa es más complicada, porque se representa un entremés completo, tan completo que un autor, que fue uno de mis maestros más queridos y admirados, don Francisco Maldonado de Guevara, pudo publicar en los Anales Cervantinos, tomo séptimo, 1958, El entremés de La Entretenida. Es un teatro dentro del teatro. Pero este entremés que se representa, donde hay una solicitación de amores entre los criados, va acompañado de un baile. Es como un teatro en profundidad. Y más compleja todavía la situación de este teatro en profundidad. ¿Por qué? Hay un momento en que los actores, que son dos lacayos, están compitiendo por el amor de una criada, de una fregona, Cristinica o Cristina, una figura deliciosa, con encanto, con mucha trastienda, con mucho rejuego, con muchas segundas intenciones. Hay un momento en que riñen y el uno le da al otro, cae, que ha perdido las narices, echa sangre y aparece un alguacil y un corchete que quieren llevarlos a la cárcel. Todo esto también es ficción, ficción dentro de la ficción. No ha habido tal golpe, se ha puesto una bota de vino, el vino hace que parezca sangre, Es una situación parecida a la que ocurre en el episodio de las bodas de Camacho en El Quijote, este truco de la sangre y la fingida muerte o herida grave. Una vez más, insisto, pues, Cervantes utiliza el perspectivismo, este teatro en profundidad, para crear la ilusión, que es justamente la raíz, lo que caracteriza al teatro como representación. Entonces, Cervantes, aunque no volvió a la escena, cuando ya entrega estas 8 comedias y 8 entremeses, lo que no deja de tener es un sentido extraordinariamente vivaz, actuante de lo que ocurre o cómo debe ocurrir en escena. Más aún, en ese entremés que se representa, son solicitaciones amorosas de dos a una dama esquiva, vamos, a una criada esquiva, hay un baile. Y los bailes, claro, dentro del teatro es algo también muy espectacular. Pero aquí el baile está dentro del texto de la novela, indicado en movimientos, en gestos, en ademanes, que naturalmente los actores, los bailarines actores, tendrán que darle una mayor, vamos, un verismo. Por ejemplo, está observando uno de los lacayos la representación de los bailarines, Ocaña, y dice: que se juegue limpiamente y que sepan que no me duermo. Y poco después ya están bailando, ya les he dicho que bailen a lo templado y honesto, que no gusto que se beban de las niñas el aliento. Entonces el bailarín, que es un barbero, claro, los barberos son guitarristas y bailarines por excelencia, contesta: por vida del solacayo, que nos deje, que aquí haremos lo que más nos diere gusto. Esto tendrá que decirlo, supongo, con un acento así un tanto achulado. Ese so, lacayo, so, por señor, es una palabra de germanía, de lampa. De manera que al barbero se le da este doble carácter de barbero típico y de ampón. Y Torrente: tampoco a mí me contentan estas vueltas y floreos que se requiebran bailando, pues son requiebros los quiebros. Es que están haciendo, están mimando, junto con el baile, están mimando una acción de encantamiento amoroso de la Cristina. Bien, dejo de detenerme más en esta comedia, que me parece extraordinariamente ingeniosa. Lo que ocurre es que no plantea temas de gran trascendencia, tiene cierto carácter un tanto somero, de juego, pero de juego dramático habilísimo. Sí, hay una ocasión en que las criadas se burlan de sus amas porque son unas beatas, y esto habría que apuntarlo para entender cuál era el sentimiento religioso de Cervantes, y también aquí nos encontraríamos con una gran variedad de motivos, con una gran cantidad de equivocidades. O hay otro pasaje muy curioso, el lamento de la criada, triste de las mozas a quien trujo el cielo por casas ajenas a servir dueños. Bien, pobres chicas las que tienen de servir, creo que era un cuplé de la época de mi juventud o de mi infancia. Bien, es un tema que no tiene mayor importancia, pero indica, por otra parte, este grado de humanidad que hay en la pluma y en la mente de Cervantes al dar esta condición tan propia de las chicas que tienen que servir a esa Cristina, cuando en general las criadas de la literatura de la época eran más bien tópicas y de una topiquería deshumanizada, sin carácter directo de captación de una psicología. La obra siguiente que me va a ocupar y en la que me detendré algo más se titula La casa de los celos y selvas de Ardenia. Bien, aquí hay un primer problema minúsculo que no hago más que apuntarlo para que vean ustedes hasta dónde llega la puntillosidad, el puntillismo de la erudición cervantina. Se ha discutido sobre si casa de los celos significa casa, edificio, o simplemente morada, lugar donde se dan los celos. Claro, casa está empleada en un sentido no específico, sino genérico, de morada. The Body of Jealousy, publicó hace años un ensayo Geoffrey Stagg, Cervantes, Abode of Jealousy, es decir, la morada, la mansión. Bien, esto está tomado en parte, quizá es un calco del italiano casa, cuando se encuentra el Orlando Furioso, que está detrás de esta obra de Ariosto, La casa del sonno, por ejemplo, aparece allí. Pero, en fin, no hago más que aludir a esto para que vean cómo el teatro de Cervantes o de cualquier clásico, cualquier obra de clásico, tiene detrás de sí una multitud de problemas minúsculos, pero que es necesario resolverlos antes de acercarse al texto o cuando uno se acerca a él para poder leerlo correctamente. Luego hay otras anomalías en esta obra, vamos, esto no es una anomalía, otras peculiaridades que quiero notar en cuanto a la tipografía, a la impresión. Cervantes evidentemente dio estos textos y no los revisó. Yo les indiqué el día que traté de la edición de los 8 y 8, cómo había por lo menos dos impresiones y una tardía, porque había habido dos equipos de tipógrafos o dos momentos en la tirada. Aquí hay unas variaciones de irregulares. Cuando se ve fotocopia de la edición Princeps, equivocación de jornada segunda a jornada segunda. Luego se normaliza. Pero, en fin, dejo esto porque no quiero detenerme en estas minucias, pero sí indicarlas. Bien, aquí, en esta obra, luego me ocuparé de los motivos y de los personajes que la integran, hay una mayor atención a la escenografía. Es un enredo también de encuentros, reencuentros, desapariciones, apariciones, amores contrariados, etc. Celos, claro, por eso se llama La casa de los celos, ¿verdad? El cuidado de las acotaciones indica, por una parte, que Cervantes tenía muy avanzada la imagen, muy cuajada, la imagen de cómo quería que fuera la representación. Por ejemplo, jornada primera. Apártase Malgesía a un lado del teatro. Teatro, en el vocabulario de Cervantes, es la escena. Saca un libro pequeño y luego sale una figura de demonio por un hueco del teatro. Bueno, esto lo hemos visto ya en Los baños de Argel y El muerto, que sale también en La Numancia. Y ha comenzado a entrar, fíjense ustedes, esto es curioso, han comenzado a entrar por el patio Angélica la Bella, es decir, la heroína de los Orlandos, del Furioso, del Innamorato, etc. Angélica la Bella sobre un palafrén. Es decir, imaginen ustedes que entra aquí una dama montada a caballo. Y en dando una vuelta al patio, la apean y va donde está el emperador, en la escena. En la escena, digo yo. Es decir, que esto está pensado, repito, con un teatro en que hay una comunicación con el lugar de la mosquetería, donde estaban los mosqueteros. Y Angélica viene acompañada de dos salvajes. El salvaje era una figura mítica, claro, de personajes vestidos con hojas o con ramas, llevando grandes porras. Todavía se conservan, por ejemplo, en algunas esculturas. Si ustedes conocen la casa de la audiencia de Zaragoza, hay dos tenantes, cada uno con una maza, a cada lado de la puerta de entrada. Salvaje era un tipo también literario y que estaba muchas veces tratado pictórica o escultóricamente. Otra aparición. Aparece Angélica y va tras ella Roldán. Pónese en la tramoya y desaparece. La tramoya era muy sencilla. Era un tablero, supongo sería un tablero giratorio. Vuélvese a la tramoya y aparece, por ejemplo, la buena fama vestida de blanco. Vuélvese a la tramoya. Son sucesivas acotaciones. En otra ocasión, Ferraguto. Retírase Ferraguto. Y puesto en la tramoya, al tirarle Roldán una estocada, se vuelve la tramoya y aparece en ella Angélica. Y Roldán, echándose a los pies de ella, al punto que se inclina, se vuelve la tramoya y parece uno de los sátiros. Y hállase Roldán abrazado a uno de sus pies. Es decir que Cervantes ha contado aquí con un mínimo de tramoya, de efectos de escena que van a jugar dentro de la obra. Dirán ustedes que con esto se puede hacer un teatro lamentable, o se puede hacer una obra genial, o se puede hacer una obra gris, evidentemente. Ahora, insisto en esto, que Cervantes tenía muy pensadas las obras, no solo como escritor, sino como autor de obras dramáticas que esperaba ver en escena. Bien, aquí creo que vale la pena, me lo parece al menos, el notar el elenco de las dramatis personae para que vean ustedes algo que me parece también muy característico de Cervantes, no solo de Cervantes, pero muy insistentemente de Cervantes. Y es que nos encontramos en un campo donde todos los personajes son literatura ya. Están ya hechos literatura. Se trata, pues, de una literatura de segundo grado. Cuando digo de segundo grado, no estoy haciendo un juicio de valor. Estoy simplemente diciendo algo que es así. Y esto de una literatura muy conocida en su tiempo, una literatura recibida y que estaba tratada en la gama más alta y más noble y más, en fin, de más empaque, o en la gama baja, desde los poemas heroicos o heroico-burlescos hasta los romances más bajos o más triviales. Entonces, esto quiere decir que al público hay que pensar siempre que cuando se escribe para el género que sea, hay que tener en cuenta el público que lo va a recibir. El público estaba con una preparación que hoy no tenemos. No tenemos si no es mediante la erudición, mediante una información de tipo cultista, pero no de tipo popular generalizado. Vean ustedes, pues, voy a hacer una breve, una enumeración de los personajes. Las personas que hablan en ella son, y esto es lo que dice el texto: Reinaldos, Malgesí, Roldán, Galalón, Emperador Carlomagno, Angélica, Bernardo del Carpio, una dueña, un escudero. Este escudero luego resultará que es un vizcaíno, cuya gracia consistirá simplemente en hablar con el trastrueque de palabras y con la sintaxis vizcaína, pero no todo el tiempo. Y esto también quiero indicarlo porque luego veremos cómo en otra pieza, en Pedro de Urdemalas, aparecerá un gitano que empezará hablando zaceozo, pero a la tercera o cuarto parlamento el autor se ha olvidado y habla normalmente. Esto le ocurre también al vizcaíno que aparece aquí. El vizcaíno también es otro tipo que estaba ya catalogado en la literatura, tipificado como un personaje ridículo. Esto es tan viejo, ya lo dije el otro día, ¿verdad?, que las formas de habla toscas, torpes, daban una serie de tipos cómicos. El vizcaíno, el negro, el moro, el fraile que quiere entrever a latines, no habla mal, el sayagués, por supuesto, que es una especie de beocia, el sayago para los de Salamanca. Bien, estaban el escudero, Argalia, el espíritu de Merlín, Marfisa, Lauso Pastor, Corinto Pastor, Rústico Pastor, Clori Pastora, el temor, la sospecha, la curiosidad, la desesperación, los celos, estas figuras alegóricas que nos han aparecido ya en la Numancia, la diosa Venus, Cupido, la mala fama, la buena fama, Ferraguto, Castilla, y no figuran un ángel que aparece, ni dos salvajes que aparecen, ni un espectro que aparece, y Castilla aparece con un león y un castillo. Claro, dirán ustedes que es muy comprensible que no hubiera un autor en el sentido de la época, es decir, un empresario, que se atreviera a llevar a escena una obra de esta naturaleza. Si me he dado un resumen de las disposiciones escénicas que eran necesarias y ahora tiene ustedes en cuenta este elenco de personajes, debía de ser costosísimo, aunque se advierta en una ocasión que ciertos personajes pueden ser hechos por otros según varía la acción. Entonces, pues, nos encontramos aquí con tres, cuatro niveles de, digamos, tipos o de figuras. La que procede de la tradición culta y popularizada de la serie de figuras de Orlando, Angélica, etcétera. Luego tenemos la serie de los personajes de la pastoral, este gran motivo cervantino, desde la Galatea, primera obra, hasta sus añoranzas pastoriles en el prólogo a Persiles y Sigismunda, pocos días antes de morir, lo escribe y se publica después. Y, naturalmente, junto a ellos aparece algo que es distinto, que está en otro nivel, pero también literaturizado. Me refiero a Bernardo del Carpio. Bernardo del Carpio, como saben ustedes, es un personaje no histórico dentro de la tradición épico-romancística española que se inventa frente a lo francés. No fue derrotado Carlomagno, su retaguardia Roldán, en Roncesvalles por los moros, no fue, como tardíamente se dijo, por los vascones, lo fue por Bernardo del Carpio, personaje no histórico. Bien, entonces Cervantes utiliza toda esta maraña de personajes con una referencia muy clara a algo que era conocido de una manera más o menos precisa, pero que estaba vivo en una literatura de tradición oral y, por supuesto, libresca. Por lo demás, la obra no tiene demasiadas complejidades de tipo ideológico ni sentimental, ni sirve para reproducirnos algo más hondo en la mentalidad de Cervantes, únicamente esta capacidad de dar corporeidad escénica a personajes que proceden de los tres niveles que he citado y que dejo ya porque necesito más tiempo para ocuparme de dos comedias mucho más, me parece a mí, al menos, de mucha más entidad. Pedro de Urdemalas es la primera de las dos, luego me ocuparé, por fin, de la siguiente, de El rufián dichoso. Pedro de Urdemalas nos da, por de pronto, un nombre. Es la primera vez que tenemos como título de una pieza un nombre de persona. Persona no real, persona que está también incorporada a la literatura popular. De Urdemalas se han encontrado antecedentes en multitud de escritores, en la Lozana andaluza, en Juan de la Encina, en la Almoneda trovada del Cancionero del 1496, en su égloga o farsa del nacimiento, etc. Ha pasado a los cuentos populares de España que recogió Aurelio de Espinosa, pero ha llegado incluso, después, claro, hasta La Rioja y Tucumán. En un libro de Julio Aramburu, Las hazañas de Pedro de Urdemalas, se recoge la pervivencia de este sujeto de historias, de cuentos y de un folclore muy curioso. Bien, el nombre fue hallado por un gran investigador de la Edad Media, que tuve la suerte de que fuera alumno mío, en un documento de los siglos XII-XIII, es un poco dudosa la lectura, en Huesca. Hay un campo propiedad de Pedro de Urdemalas. Bien, Urdemalas es una de esas formaciones características del castellano mediante verbo y complemento en plural, Urdemalas, saltapajas, tumbaollas, etc. Esos frailes tumbaollas de que se habla en una obra de Cervantes. Entonces, Urdemalas está, creo, mejor definido que por nadie por una obra que es de inexcusable consulta y que no siempre se tiene a la mano, de el gran gramático Gonzalo de Correas, obra que dejó sin publicar, se ha publicado a principios de siglo, se ha vuelto a publicar en una edición facsímil, vamos, rigurosamente paleográfica, por así decirlo, en Burdeos, por el profesor Combet. Es el vocabulario de refranes y frases proverbiales. Hay 4 o 5 citas de Pedro de Urdemalas, lo cual indica la popularidad. Y lo define así. Es tenido por un mozo que sirviendo hizo muchas burlas a los que sirvió. Otra entrada en otro pasaje. Así llaman a un tretero. De Pedro de Urdemalas andan cuentos por el vulgo, de que hizo muchas tretas y burlas a sus amos y otros. Y llega la cosa a tanto que puede servir para un calificativo intensivo mediante ese un, que no es artículo indefinido, sino que más bien es una marca intensiva. Es un Pedro de Urdemalas, cito a Correas, lo explica, es un Pedro de Urdemalas, significa para aplicarlo al que es tretero, taimado y bellaco. En el texto se dice que, en el texto de la comedia, se le llama el montañés famoso. Yo no tengo ninguna información, ni la he encontrado, de que pueda referirse a la montaña por antonomasia, o sea, que es lo que llaman Cantabria, y antes llamábamos Santander, y algunos también lo siguen llamando. Bien, esta es una cuestión a discutir. Que no, en la que no entro. Bueno, en todo caso, nos encontramos de nuevo con que Cervantes utiliza algo que ya está literaturizado y que pertenece al nivel del folclore, lo cual indica que tiene una atención a niveles de muy varia, digamos, altura, si ustedes quieren, desde lo más refinado hasta lo más popular y lo más llano. Ahora bien, Este personaje que da nombre a la obra no va a ser el personaje que dé la, digamos, la tensión dramática central o más importante de la obra. ¿Por qué digo esto? Porque hay aquí una superposición o están entreverados el tema o motivo de Urdemalas y sus varias transformaciones, hay quien lo ha llamado el moderno Proteo, por los distintos papeles que juega. Claro, si hay un personaje que sea propicio, que sea adecuado, que sea apto para el teatro, es un personaje que no es, como dice Correas, tretero, bellaco, engañador. Es un personaje que cambia de profesión, que cambia de manera de presentarse. Puede ser consejero, puede ser lacayo, puede ser estar con los gitanos, puede disfrazarse de ermitaño, puede ser comediante. En cada una de las escenas irá apareciendo con distintas personificaciones, incorporando distintos tipos de personaje. Claro, si hay algo teatral, vuelvo a decir, me parece que es esto. Efectivamente, Lope de Vega también tiene una comedia, Pedro de Urdemalas, entre 1596 y 1606. Pero, bueno, Salas Barbadillo tiene su obra en prosa, narrativa, El sutil cordobés, Pedro de Urdemalas, posterior, de 1620. En el viaje de Turquía, el profesor, el gran hispanista don Marcelo, gustaba que le llamáramos Batallón, tituló El viaje de Turquía, lo apostilló con el subtítulo Peregrinaciones de Pedro de Urdemalas. Es decir, que estaba tanto en el folclore como en la literatura procedente de ese campo. Y como iba diciendo, no es Pedro de Urdemalas el que nos cree el problema central dramático. Y designo con esto, como ya lo indiqué el otro día, el primer día, que lo dramático trato yo de resumir lo que hay de conflicto, de choque de pasiones con valores éticos, por ejemplo, o, en fin, el encuentro de fuerzas que tienen un desenlace feliz o desgraciado, el que sea. Entonces, Pedro de Urdemalas no va a fracasar. Pedro de Urdemalas va a seguir el destino de su propia condición, que es el de ir variando. Pero está enamorado de la figura femenina que tiene más encanto, que está presentada con más gracia, con más delicadeza, con más ingenio también, creo, que es Belica. Belica es una falsa gitana. Es una actriz que se nos presenta como gitana, pero que desde el momento en que aparece en escena, ella desdeña a los gitanos y está aspirando a más, a mucho más. Claro, cuando trata Maldonado, el conde de gitanos, de hacer que se entienda en amores y se case con Pedro de Urdemalas, ella se retraerá, se resistirá. ¿Por qué? Porque hay en ella una sospecha, un barrunto de que tiene un origen muy alto, regio casi, como se confirmará después. Entonces, el enamoramiento de Pedro de Urdemalas no es intenso, no es cuestión de drama. Es un enamoramiento que es más un escarceo amoroso, el rechazo de Belica es tajante, es claro. Entonces, lo que sí se mezcla aquí es el proceso de los amores de Belica, no de Belica con, sino hacia Belica de parte del rey que aparecerá. Entre los personajes que hay aquí, voy a enumerarlos, los enumeraré sucintamente. Tenemos gitanos, tenemos alcalde, tenemos regidores, tenemos labradores, tenemos un escribano, gitanos, gitanas, una viuda labradora, personaje muy importante en la obra, el rey, un criado del rey, un alguacil, un caballero, dos representantes con su autor, un labrador y dos o tres farsantes y el alguacil de comedias. Es decir, hay personajes extraordinariamente realísticos. El alguacil de comedias era el encargado de comunicar y de dar las autorizaciones para representaciones, etc. Los farsantes, bueno, pertenecen al mundo de la escena de la época. Entonces, ¿cuál es el problema, digamos, dramático que plantea aquí, pero que no llega a resolver, porque la obra termina de una manera en puro juego, en pura intrascendencia? Pues que de Belica, cuando todavía se supone y todos suponemos que es una gitana, aunque ella aspire a una procedencia mucho más alta, el rey se va a enamorar de ella. Y cuando se monta una escena delante del rey con un baile, de nuevo el baile dando animación, dando vivacidad a la escena. Bailan las gitanas, míralas el rey, la reina con celos, mándalas prender. Es el motivo de una cancioncilla popular que se apropia Cervantes, que se introduce en escena y que sirve para dar un baile delante del rey y de la reina, con la glosa y con el desarrollo subsiguientes. Ahora bien, en esta obra hay algo que me parece que debe ser observado una vez más, volviendo ahora a planteamientos o a enfoques de tipo minúsculo y de menor entidad. Me refiero a la transmisión del texto, quizá era por donde debiera haber empezado. A lo largo de la obra, una de las transformaciones que Pedro de Urdemalas finge, mima, representa, es un actor constante en variaciones, es la de alguien que quiere engañar a una viuda, la viuda labradora rica, sacándole el mucho dinero que tiene ahorrado por un procedimiento que consiste en que, habiendo averiguado qué familiares suyos están en el otro mundo, han muerto, el marido, un hermano, un primo, su padre, etcétera, va por la noche y, engañándola de que trae mensajes del otro mundo para redimir las almas que están en el purgatorio, porque ha averiguado que están en el purgatorio, le sonsaca el dinero. Y el dinero lo aplica al baile para vestir lo más bizarramente posible a Belica, a Inés, la otra gitana, y a los demás gitanos que van a bailar. Gitanos que aparecen un poco como travestis, porque el rey pide que salgan vestidos de doncellas, los gitanos. La cosa tiene sus turbiedades también. Entonces, ¿cuál es el problema textual a que me venía refiriendo antes? Pues sencillamente que debió de haber, lo digo en hipótesis, no debió haber, sino debió de haber, un trastrueque de pliegos. Y ocurre que, después de haberse celebrado el baile en la jornada segunda, él, cuando se produce el engaño de la viuda que está en la ventana, el ermitaño, Pedro de Urdemalas, vestido de ermitaño, la engaña, la engatusa y le saca el dinero. No, probablemente ha habido, se les ha traspapelado al encuadernar o al imprimir este pasaje con el otro. Bien, la cosa es una menudencia y ha ocupado bastante tinta, o ha gastado bastante tinta, de cervantistas. Bien, ¿algo más sobre esta obra? Sí, algo más que me parece de gran interés, y es que Pedro de Urdemalas, en sus distintas transformaciones, nos va a dar algo que me parece muy curioso. Y es, una vez más, insisto, porque creo que es necesario y no se ha notado todo lo que debiera haberse notado, la persistencia del interés por el teatro en representación que hay en la mente cervantina. Creo que esto no tiene dudas, aunque uno lo admita o no lo admita en sus términos cervantinos, y es la preocupación que muestra Pedro por cómo ha de ser el comediante. Y antes de llegar a este pasaje, una vez más, vean ustedes este perspectivismo, porque entran dos representantes que se señalan con el número 1 y 2 y tratan de cómo van a representar una comedia. Y luego viene otro personaje, el autor, es decir, el empresario, y está distribuyendo los papeles. Luego vendrá el alguacil avisando que vayan a representar ante el rey en el bosque. Estamos en el campo, la unidad de lugar es bastante evidente y bastante clara. Entonces, recuerden ustedes las veces que me he referido a este jugar el teatro dentro del teatro. Pues bien, lo que señalaba ahora más particularmente en el caso de Pedro es lo siguiente. En uno de los parlamentos de Pedro, cuando ya ha decidido hacerse comediante, y claro, allí tiene todas las posibilidades, allí puede ser todo lo que quiera. Sin duda de ser farsante, y haré que estupendamente la fama mis hechos cante, y que los lleve y los cuente en Poniente y en Levante. Volarán los hechos míos hasta los reinos vacíos de Policea y aún más, en nombre de Nicolás y el sobrenombre de Ríos. Sí, Nicolás Ríos fue un representante que está perfectamente conocido y estudiado, un personaje de la época. Es decir, que junto a lo puramente imaginativo, una vez más nos encontramos con lo realista. Pero a lo que iba es a otro parlamento de Pedro en el que nos hace un análisis de cómo debe ser el comediante. Como ya anticipaba, uno puede admitirlo o no, pero en fin, es una preocupación, evidentemente, no de Pedro de Urdemalas, sino del autor. Sé todo aquello que cabe en un general farsante, contesta al autor. Si no pica de arrogante el domine, mucho sabe, porque empieza ya Pedro de Urdemalas a jactarse de su facilidad para hablar y para embaucar. Sé todos los requisitos que un farsante ha de tener para serlo, que han de ser tan raros como infinitos. De gran memoria primero, segundo de suelta lengua, y que no padezca mengua de galas es lo tercero. Buen talle no le perdono, si es que ha de hacer los galanes. No ha afectado en ademanes, ni ha de recitar con tono. Supongo sea con tonillo, ¿verdad? Con descuido cuidadoso, grave anciano, joven presto, enamorado compuesto, con rabia si está celoso. Ha de recitar de modo con tanta industria y cordura que se vuelva en la figura que hace de todo en todo. Aquí nos encontramos, creo, con el meollo de la condición y de cómo debe ser el actor. Ha de recitar de modo, con tanta industria y cordura, que se vuelva en la figura. Saben ustedes que la palabra figura es un tecnicismo teatral, es el tipo, el stock character, que dicen los ingleses, por ejemplo, que hace, la figura que hace de todo en todo. Claro, esto está en contradicción con una teoría posterior, más de un siglo posterior, la famosa teoría de Diderot, la paradoxe sur le comédien, paradoja acerca sobre el comediante. No la publicó él en vida, se publicó después. Según Diderot, el comediante no debe incorporarse de todo en todo al personaje, debe tener una distancia interior para observarse a sí mismo. Claro, esto es más complicado de una psicología que en Cervantes pues no estaba todavía lo bastante madura, quizá, me parece. Continúo. A los versos ha de dar valor con su lengua experta, y a la fábula que es muerta ha de hacer resucitar. Ha de sacar con espanto las lágrimas de la risa y hacer que vuelvan con prisa otra vez al triste llanto. Ha de hacer que aquel semblante que él mostraré, todo oyente le muestre. Y será excelente si hace aquesto el recitante. Es decir, que hay un contagio del recitante, del actor, con el espectador, que terminará por poner cara triste o cara alegre según lo vaya haciendo. Creo que hay aquí una serie de matices muy precisos, muy finos, muy agudos, de cómo debe ser el representante. Bien, la obra termina con una ironía acerca de la comedia, y es que en la comedia está lo mismo que ha ocurrido en la entretenida: no hay boda. Estamos ya en una fase en la que Cervantes está de vuelta de la comedia lopesca, o de la comedia lopesca y de toda la escuela de Lope, pero bueno, ¿hasta qué punto esto no es un, no digo resentimiento, pero es un dolor por su frustración? En todo caso, en la comedia de La casa de los celos y Selvas de Ardenia se ha terminado con la afirmación de que aquí no se termina en boda. Lo mismo ocurre en esta otra, donde dirá Pedro: ya ven vuesas mercedes que los reyes aguardan allá adentro, y no es posible entrar todos a ver la gran comedia que mi autor representa, que alabardas y lancineques y frinfrón impiden la entrada de toda gente mosquetera. Mosquetera era la gente del patio, ¿verdad? La gente vulgar. Mañana en el teatro se hará una donde por poco precio verán todos desde el principio al fin toda la traza y verán que no acaba en casamiento, cosa común y vista 100.000 veces, ni que parió la dama esta jornada y en otra tiene el niño ya sus barbas y es valiente y feroz y mata y hiende y venga a sus padres, etcétera, etcétera. Esto es una crítica de tanto de el final en boda o en boda prometida y planeada y en la última afirmación que nos lleva a otro tipo de resoluciones de tipo tópico. La rapidez con que el tiempo es quemado en la representación. Esto pertenece, digamos, a la, al campo de la teoría de las ideas de Cervantes acerca de la comedia. Pero, ¿hasta qué punto esto lo creía Cervantes, estaba convencido de ello? Ocurre, como ya les dije a ustedes, que su ideario ha sido un tanto, si no vacilante, por lo menos fluctuante. Me he referido a, el otro día, al capítulo 48 de la primera parte del Quijote. Deben ustedes leer la adjunta al Parnaso, de la que resumí también algunas de las ideas fundamentales. Es, qué sé yo, en otras ocasiones, en el prólogo de la primera parte del Quijote, hay dos alusiones muy transparentes para los lectores de la época y para los eruditos actuales que nos las han aclarado, en que se satiriza a Lope de Vega, se burla, no tanto de Lope de Vega teatral, sino de Lope de Vega aficionado a esmaltar su obra, sus obras con numerosas citas de autoridades. Pero esto tiene un carácter ya más personal que de teoría. Bien, vamos pues con la última obra que me va a ocupar, porque dejo El laberinto de amor. Es una comedia de tipo puramente italiano, de ambiente italiano, esa Italia que también conoció Cervantes, donde es verdaderamente laberíntico el entrecruzamiento de personajes disfrazados o de nombre supuesto o de nombre, o de desconocidos, que realmente es sin apenas entidad de dramaturgia interna. Vamos pues con El rufián dichoso. Una cosa que se me olvidaba advertir y que es necesario indicarla. En esta comedia de Pedro Duro de Malas aparecen, como he dicho, dos gitanas, Inés y Belica. Belica resultará que es después sobrina carnal de la reina, nada menos. Hija de un hermano muerto, sobrina del rey. Entonces el amor del rey todavía se va a intensificar al saber que es sobrina suya. Quiero decir, o debo decir, que estos dos personajes y Maldonado, el conde de gitanos, pertenecen también a esa galería de tipos literaturizados. Los gitanos llegaron a España, sabemos, tenemos documentos desde principios del siglo XV, pero los gitanos advinieron a la literatura a finales del XV y principios del XVI. La farsa de las cíganas, de Gil Vicente, que son unas damas de la corte disfrazadas de gitanas, que dicen la Buenaventura, y en otras obras de en fin, donde aparecen las gitanas o los gitanos con características que parece que les perduran, un poco trapaceros, con una manera de hablar ceceosa, como he indicado antes, y marginados. Lo que pasa que en Cervantes los gitanos les sirven para bailes o las gitanas les sirven para un descubrimiento, una anagnórisis, un reconocimiento de clase más alta. Aquí regia y, por ejemplo, ustedes recuerdan la gitanilla, como la gitanilla que arrastra a un caballero a hacerse gitano y seguir la vida libre de los gitanos resultará también ser una dama, y una dama pues noble. Esto tiene en Cervantes, al lado de romances, de jacaras, de farsas, etcétera, que aparecen gitanos, es otro de los tipos abundantísimos en Diego de Negueruela, etcétera, en autores de tercera y cuarta categoría, que me parece muy digno de nota. Es la llamada de la libertad. El elogio que se hace en la gitanilla de la vida de los gitanos, libres, sin estar sometidos a las convenciones de la sociedad de la época, que recorren los campos, que todo es suyo y nada es suyo. Ese canto a la libertad en la gitanilla es una de esas transmutaciones en que Cervantes humaniza y personaliza en sí mismo algo que está ahí degradado y convertido en algo superficial, somero, sin profundidad. Aquí no aparece el motivo ese, aunque sí, hay un momento en que Pedro de Urdemalas, al decirse con los gitanos, invoca esa llamada de la libertad. Bien, la libertad como gran motivo o tema en Cervantes fue estudiada hace muchos años por el poeta Luis Rosales en dos gruesos volúmenes, porque es efectivamente un motivo que aparece una y otra vez en la obra de Cervantes. Y voy a ocuparme ya del rufián dichoso. Bien, rufián y dichoso en el título llevan ya una aparente contradicción. Rufián dichoso... porque es dichoso, porque llega a santo. Entonces nos encontramos aquí con dos áreas, dos campos, con dos tipos de personajes que pertenecen a uno y otro. El rufián al mundo de la germanía, del hampa, al mundo rufianesco. El rufián era sencillamente el hombre que explotaba a las mujeres en beneficio propio, embolsándose el dinero que ganaban como mujeres públicas, sencillamente, ni más ni menos. Entonces Cervantes lo que ha hecho ha sido tomar el asunto de algo que estaba ya hecho historia, no literatura, sino historia. Hay una obra del fray Agustín Dávila Padilla, Ordinis Predicatorum, es decir, dominico, Historia de la Fundación y Discurso de la Provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores. Está una obra publicada en 1596 en Madrid y fue editada modernamente en México por el gran investigador y paleógrafo don Agustín Millares Carló, que ha muerto hace pocos años en Canarias, en Las Palmas, su patria. Bien, esta es una obra en la que se nos cuenta cómo hay un personaje, Fray Cristóbal de la Cruz, cuando ya es fraile, que en su juventud fue rufián. Y después de haber ejercido de rufián y practicado los usos rufianescos, se convirtió. Fue a México y en México hizo milagros, llegó a provincial, alcanzó los máximos honores, hizo toda suerte de obras de caridad, aceptando la lepra de otro, aceptando las culpas de una mujer para redimirlas él o para exonerarse de ellas, haciendo penitencia a cambio de que ella se pudiera salvar. Y en esta misma historia se nos cuentan los milagros después de su muerte, porque siguió haciendo milagros, milagros un tanto pintorescos, muy curiosos, pero en fin, esto hay que insertarlo inevitablemente en el sentimiento religioso de la época. Por ejemplo, la muerte del fray Cristóbal, cuando después de muerto leproso, aparece su cara sonrosada, bellísima, y la gente se disputa los trapos con que se habían enjugado las llagas de la lepra, los besaban, los convertían en reliquias y seguían haciendo milagros. Esta milagrería, creo que la palabra hay que emplearla así, esta obsesión por el milagro, aparece muy clara y es quizá uno de los textos donde mejor se puede notar y advertir, en aquellas cartas de jesuitas que publicó con José María Cosío en la editorial Austral, en la colección Austral de la editorial Espasa Calpe. Libro que desapareció no solo de las estanterías, sino incluso de los catálogos. No recuerdo si tienen 1110 o 1111. A partir de ahí debió haber alguna orden censoria. ¿Qué son estas cartas de jesuitas? Pues son cartas de jesuitas residentes en Madrid o en otras ciudades y que se comunican lo que ocurre. Es algo alucinante de los milagros que suceden. Milagros que son más bien milagrerías. El padre Ornedo, de la Compañía de Jesús, le aceptó un artículo a Cosío en que se empleara esta palabra un tanto denigratoria por aquella obsesión milagrera. Ortega y Gasset ha utilizado muchas de estas cartas en su libro Papeles de Velázquez y Goya para darnos la idea de este 17 español tan alucinado. Pues bien, El primer problema que se presenta, o por lo menos que se me presenta a mí, es el de analizar y ver el origen de este tipo de comedia de santos. Luego me trataré de lo rufianesco. Bien, la comedia de santos ha dado lugar a multitud de estudios. Para estas épocas, supongo que esta obra puede ser de 1610, 1611, entre las hipótesis que se juegan, me parece la más plausible. Para esta época, Lope de Vega tenía más de 20 comedias de santos. Es un género perfectamente establecido y conocido, y lo ha estudiado muy bien una antigua alumna italiana, Elisa Aragone, profesora de la Universidad de Florencia, las comedias de santos en la obra de Lope de Vega. Y estas comedias de santos tienen, dentro de la variedad que cada santo presente o ofrezca según su vida y milagros, nunca mejor dicho lo de milagros, no es frase hecha, hay algo que me parece muy digno de ser advertido, porque se han preocupado mucho los eruditos de buscar analogías, antecedentes, pero es que en la vida de santos, ya no en la comedia, hay algo verdaderamente ya topificado. Por ejemplo, y es un texto insignificante pero que tiene mucha enjundia, Suárez de Figueroa, en esta obra tan abundante en información y con tan mala voluntad a veces, titulada El pasajero, en el alivio tercero, alivio es el título que da los capítulos, dice esto, pónense, respecto a las comedias de santos, pónense las niñeces del santo en primer lugar, luego sus virtuosas acciones y en la jornada última sus milagros y muerte, con que la comedia viene a cobrar la perfección que entre ellas se requiere. Claro, tres actos, niñez, conversión con milagros en vida, muerte con milagros post mortem, las tres jornadas o actos de la comedia. Pero esto tiene una tradición antiquísima. Si ustedes recuerdan las vidas de santos de Gonzalo de Berceo, y me estoy remontando bastante, ¿verdad? Por ejemplo, la vida de Santo Domingo de Silos, San Miguel de la Cogolla, justamente tiene tres partes. Padres, niñez, si no hay conversión, por lo menos la educación religiosa, milagros en vida y milagros post-mortem. A esto se ha atenido rigurosamente Cervantes. ¿Y qué pasa en esta comedia? En esta comedia de contrastes extraordinarios, claro. Todo el primer acto, o primera jornada, por emplear la terminología correcta, la de la época, es, yo diría que un entremés rufianesco, un entremés que ocurre, aquí ha saltado un poco la historia, porque la mayor parte en la historia del fraile dominico, historia auténtica, vamos, de algo ocurrido, no es invención, las andanzas rufianescas del personaje ocurren en Toledo. Pero Toledo no tenía un ambiente tan propicio a lo rufianesco como tenía Sevilla, por lo menos para Cervantes. Ya sabemos que desde Azañas y Rúa hasta Rodríguez Marín se ha estudiado las andanzas de Cervantes por Andalucía, sobre todo por Sevilla, y se ha estudiado los rufianes y cómo han sido utilizados los rufianes o la gente de Lampa. Basta recordar el Rinconete y Cortadillo, por ejemplo, o el rufián viudo, que veremos cuando trate de los entremeses el próximo día. Entonces nos encontramos, repito, aquí con una materia que estaba ahí, donde que ha producido toda clase de poesía, de prosa, germanía, de los tipos de este ambiente. Esta primera pieza, esta primera jornada, a mí me da la impresión de que podría segregarse, salvada la conversión a última hora del Lugo, Lugo se llama el rufián antes de llamarse Fray Cristóbal de la Cruz, tiene un carácter más bien entremesil. Entremesil por el movimiento, entremesil por los caracteres, entremesil por los personajes. Pero con un rejuego, y otra vez vuelvo a insistir en algo que es inevitable, ese juego del doble mensaje que Cervantes maneja con extraordinaria habilidad en escena. Hay un momento en que Lugo, bueno, Lugo es un rufián, pero un rufián condicionado. No vive, no explota a las mujeres, sirve más bien de valentón, tiene un protector que es un inquisidor al cual respeta, reza oraciones, reza por las ánimas, Es decir, es un rufián condicionante o condicionado. Pues bien, hay un momento en que Lugo es asediado por una mujer casada que viene cubierta a requerirle de amores. Esto no se da en la comedia. Mujer casada requiriendo de amores, yo no recuerdo ningún caso en la comedia. Esto puede ser, y es entremesil, como veremos, por ejemplo, en la Cueva de Salamanca. Requerida y requirente. Entonces, ¿qué pasa en esa brevísima, en ese apunte de escena? Que luego la rechaza, y en esto llega el marido. La mujer se aparta, más cubierta todavía con el velo, y el marido es advertido por Lugo de que tenga cuidado con su mujer, porque hay quien la requiere de amores, miente, claro, y ella se resiste heroicamente. Pero engáñame mi mujer, así os engaña como aquella mujer tapada, que es justamente la mujer que está tratando de engañarle. Esto es lo ingenioso de este juego irónico en el mensaje. Bueno, el marido se va y hemos terminado. Pero junto a esto tiene escenas curiosísimas, como con la del pastelero, que se asoma a la ventana y lo insultan, etcétera. Tiene una vivacidad, una gracia, una verba, un movimiento realmente asombroso. Bien, al final este rufián es una especie de desesperado, porque se juega lo último que tiene son las súmulas que ha empeñado de unos libros de texto, y si las pierde se hará salteador o será, no, lo que hace es convertirse. Y de pronto nos encontramos en el acto segundo, nos encontramos ya en México. Pero aquí ocurre un problema. ¿Cómo Cervantes, que ha censurado ese niño barbado en la primera jornada, perdón, que nace en la primera jornada, barbado en la segunda, o que está aquí y en América, el otro día les citaba usted las cuatro partes del mundo, cómo esta contravención de la unidad de lugar se puede justificar? Y al terminar el acto primero, es curioso, el encabezamiento dice jornada primera, el final acto primero, bueno, pues igual. Al empezar la segunda jornada, ahora es jornada otra vez, salen dos figuras de ninfas bizarramente vestidas, cada una con su tarjeta en el brazo, es decir, una tarja donde está escrito su nombre, claro, en la que viene escrito curiosidad, en la otra comedia. Y discuten o hablan de cómo es que han cambiado las cosas. Y la comedia dice, los tiempos mudan las cosas y perficionan las artes, y añadir a lo inventado no es dificultad notable. Buena fui pasados tiempos, y en estos, si los mirares, no soy mal, aunque desdigo, de aquellos preceptos graves que dijeron de tal y tal y tal. Ya represento mil cosas, no en relación como en antes. Esto es muy, muy curioso. Ya Horacio había advertido la oposición aut agitur in scenis aut acta refertur. O se representa en escena o se cuenta lo que ha ocurrido. El contar no es dramático, es una eliminación, una elusión de lo dramático. Ya represento mil cosas, no en relación como de antes, sino en hecho. Y así es fuerza que haya de mudar lugares, que como acontecen ellas en muy diferentes partes, voyme allí donde acontecen, etc. Y una larga tirada donde justifica esa necesidad de cambiar hasta México para presentarnos a Fray Cristóbal. Y aquí hay un juego muy curioso en que Cervantes se ha rendido otra vez a la top pica de el criado frente al personaje, aquí no es un caballero, es un fraile, digamos, el bajo frente al alto, el vil frente al noble. Le ha acompañado el que le acompañaba cuando era rufián, que ahora se llama Fray Antonio. Pero Fray Antonio, claro, tiene las características todavía del de Fray Cristóbal, que tiene la santidad perfecta, sino tiene muchos resabios del hambrón que había sido cuando era rufián. Yo en ayunando estoy malo, flojo, indevoto y mohino. De un otro talle y manera me hallaba cuando yo era en Sevilla tu mandil. Mandil era el criado del rufián, ¿verdad? Las blancas roscas de Utrera, oh albarazadas uvas, que en el pago de Triana por la noche sois cortadas y os halláis a la mañana tan frescas y aljofradas. El hambrón, el apetitoso de vinos, es el personaje también tópico del criado. Bien, luego son muy curiosas la presentación de las distintas escenas o fases de la conversión plena del triunfo de la religiosidad. Y ven ustedes cómo todavía aquí inserta unos motivos de baile. Por ejemplo, tentaciones. Son tentaciones, claro. Entran a este instante seis máscaras vestidos como ninfas lascivamente, y los que han de cantar y tañer con máscaras de demonios vestidos a la antigua. Demonios vestidos a la antigua y hacen su danza. Todo esto fue así, que no es visión supuesta, apócrifa ni mentirosa. Cervantes tenía fe. Hay muchos pasajes en su obra en que ironiza, en que satiriza. Probablemente hay una burla en Pedro de Malas en las limosnas para sacar, o el dinero para sacar a las ánimas del purgatorio por los abusos que se cometieran. Y en este baile representado, de nuevo, ven ustedes una intensificación de lo teatral. Bueno, no voy a contarles la obra, es mejor que se la lean ustedes si tienen tiempo, pero creo que con esto es encauzado a una lectura, si no problemática, por lo menos dentro de una concepción de la escena, de un sentido de lo teatral que es permanente. Insistiré, y me voy a poner muy pesado, hasta la última lección, porque en Cervantes hay, junto con la frustración, una extraordinaria llamada de la escena. Lo veremos incluso en obras que no son dramáticas el próximo día.